4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, martes 22 de agosto. Esta es la hora prevista en la que el rey Felipe VI va a recibir en el Palacio de la Zarzuela a Núñez Feijóo, líder del PP y ganador de las pasadas elecciones. Comienza ahora esta reunión dentro de la ronda de consultas. Es la última y tras esta reunión, aunque no sabemos a qué hora, pues el rey tendrá que tomar una decisión. ¿Propondrá a Feijóo? ¿Propondrá a Pedro Sánchez para la investidura? ¿Convocará una nueva ronda de consultas? Lo cierto es que a esta hora todo sigue en el aire. Pedro Sánchez, eso sí, ya se ha postulado para esa investidura. E iremos paso a paso contando a lo largo de esta tarde todo lo que dé de sí este final de la ronda de consultas. Y desde luego te lo iremos contando también aquí en el programa. A la vez que estamos pendientes de esta cuestión, hoy hablamos, cómo no, de que se cumple una semana del incendio de Tenerife. Es ya el más grave de este verano, en realidad el más grande de este año en España. Se llevan quemadas alrededor de 14.800 hectáreas. Esto es el 7,3% de la superficie de la isla. Es un tercio de su masa forestal, es decir, que de cada tres árboles, uno ya no existe. Y es que el fuego todavía no está controlado, aunque es verdad que ha mejorado su pronóstico. ¿Cuál es la parte positiva de esta semana? Pues que no hay víctimas y que por el momento no se ha registrado ningún daño importante en las viviendas. A partir de ahí empieza la valoración de otros daños y la verdad es que la desolación, inevitable también por el desastre ecológico. Entre los miles de desalojados se junta el poder volver a sus municipios agradecidos porque la casa sigue en pie, junto con la depresión que llega, pues justo después al ver cómo ha quedado todo alrededor. Sí, todo quemado, todo negro, desde ahora y donde hace 7 días todo era verde. Y es que la herida negra de un gran incendio perdura durante años y con eso hay que vivir. Y si no, que se lo digan a los habitantes de los pueblos del incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora. 60.000 hectáreas arrasadas el verano pasado. Y oye, cuando recorres la carretera que cruza toda la zona, ya te digo yo que aquello sigue pareciendo un paisaje apocalíptico. La declaración de zona catastrófica ayuda, pero no compensa para nada lo perdido. Es un poco la vida en blanco y negro, ¿no? Una muestra más de la delgada línea entre lo mejor y lo peor, que a veces se junta, porque así es de rara la vida a veces, y si no, pues que se lo digan a la futbolista Lola Carmona, ¿no? La jugadora que ha pasado a la historia, Olga Carmona, que ha pasado a la historia por marcar el gol que nos dio el campeonato del mundo de fútbol femenino.
Que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida, y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Dolor y gloria en un instante, ¿no? La gloria del triunfo para enterarte al abrazar a tu madre que tu padre ha muerto. La verdad es que en esa fiesta increíble de ayer por la noche, esa fiesta de celebración con las campeonas, nuestra alegría estaba con ellas, bailando, y yo creo que nuestro corazón estaba al lado de Olga, al lado de su madre y del resto de su familia, porque todos ellos además nos han dado desde luego una lección de coraje. Y esta tarde, como digo, pues ya sabremos la decisión del rey sobre qué candidato propone para su investidura como presidente del gobierno, aunque podría convocar otra ronda de negociaciones. Vamos a averiguar cómo está la situación a esta hora, lo que se sabe. Maribel Sánchez.
Pues muy complicada, porque de tener que seguir hablando con los grupos parlamentarios significaría que a don Felipe no le habría quedado claro que los candidatos tengan los apoyos parlamentarios necesarios. Sin embargo, Feijóo está explicándole en estos momentos que tras el apoyo expreso que recibía esta mañana de los diputados de Vox, el que le daban ayer UPN y Coalición Canaria, contaría con 172 votos. Además, esta misma mañana era Pedro Sánchez el que se postulaba ante el monarca como candidato, alegando también que el PSOE cuenta con Sumar y Bildu y dejando entrever un posible apoyo de los independentistas. Es prácticamente un empate técnico sobre el que decidirá el rey esta misma tarde y que conoceremos tras la reunión prevista con la presidenta del Congreso.
Y las reservas de agua siguen bajando. Esta semana los pantanos están de media al 39% de su capacidad. Los más vacíos son los de la cuenca del Guadalete-Barbate, que están al 17%, y los del Guadalquivir al 20%. Esta situación provoca restricciones de agua en muchos puntos de España. Una de las zonas más afectadas es la de la Axarquía, en Málaga, por ejemplo. En Vélez, Málaga, llevan meses con cortes nocturnos. Carmen Romero, regenta allí un restaurante, Mediodía Cope, nos contaba los problemas que estos cortes le ocasionan.
Que por ejemplo las cafeterías, nosotros es un bar y abrimos a las 12 de la mañana, entonces no tenemos prácticamente problema. El problema es a la hora de cerrar, que cerramos sobre las 12 menos cuarto, y si el agua antes de las 11 ya no tenemos agua, pues tenemos que dejar platos para el día siguiente, no podemos poner lavavajillas, los baños no pueden entrar nadie a los baños porque no hay agua.
Y los agricultores españoles se van a concentrar ante la reunión de los ministros europeos que se va a celebrar el próximo 5 de septiembre en Córdoba en protesta por lo que consideran continuos ataques al sector. Susana Moneo.
Cada año desaparecen 2.500 agricultores autónomos. No pueden mantener sus explotaciones por la falta de rentabilidad. En el sector se habla de ruina. Las nuevas normas de producción en Europa elevan los costes, se han endurecido los requisitos laborales y falta mano de obra. Los agricultores españoles denuncian además acuerdos favorables a terceros países. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
No es posible llegar a negociaciones comerciales con terceros países que no se les exija como mínimo los mismos requisitos que tenemos que cumplir dentro de la Unión Europea.
Son requisitos en cuestiones de seguridad alimentaria o condiciones laborales que hacen que sus productos sean más baratos. Consideran fundamental que se proteja este tejido productivo europeo y que se cambie la política agraria para que se garantice la soberanía agraria europea.
Y las disculpas de Rubiales no convencen al gobierno, Dani Blánquez.
Después de ese vídeo difundido por la Federación en el que el presidente pedía disculpas por su comportamiento en la final del Mundial Femenino, esta mañana se ha pronunciado Pedro Sánchez.
Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Un vídeo sobre el que hemos conocido a través de una información de Natalia Torrente en Relevo que Rubiales rogó a Jenny Hermoso que apareciera junto a él. Le reconoció a la futbolista que su puesto estaba en juego y necesitaba su respaldo. Mientras la selección celebró anoche el título de campeonas del mundo en Madrid-Río y esta mañana han visitado la Moncloa. Además, el Barça está muy cerca de cerrar el fichaje de Cancelo. Esperan cerrar la operación antes de este fin de semana. Los culés no descartan además las salidas de Ansu Fati, Abde y Marcos Alonso. El Mallorca ha anunciado la entrada del técnico de los Golden State Warriors de la NBA, Steve Kerr, como nuevo accionista de la entidad. Y este lunes cerrábamos la segunda jornada en primera con dos partidos, Alavés 4, Sevilla 3 y Granada 0, Rayo Vallecano 2.
Sigues en la tarde de COPE. Las 4 y 8 minutos, 3 y 8 minutos en Canarias. Quizá justo ahora, a lo mejor mientras escuchas la radio, entras, pongamos, en Twitter. La verdad es que en Twitter no hay día exento de polémica, ¿no? De ahí los trending topics, y ya digo, muchos son por celebraciones, a veces deportivas, a veces de otro tipo, y muchas polémicas. Y a lo mejor se está comentando un tema que a ti te toca especialmente, y tú de qué tipo eres, de los que no puedes evitarlo, inmediatamente entras y comentas algo, o de los que te dejas llevar por la prudencia y dices, mira, yo casi mejor, como este tema, pues resulta que no suelo ser muy comedido cuando comento, mejor me quito de poner algo en Twitter que luego me vaya a arrepentir. Bueno, esto a lo mejor lo estás pensando en este momento con alguna de las polémicas, como digo, que hay justo ahora o cualquier otro día. Pero ¿y si luego, con el tiempo, sí que has escrito algo, te has olvidado y alguien sí lo va a repasar? Por ejemplo, cuando te pones a buscar trabajo, eso que has hecho de una manera no inconsciente, pero desde luego impulsiva, a través de tus redes sociales, que has dicho, ese vídeo que has colgado, esa foto que en un momento dado decides subir incluso a Instagram, resulta que va a ser mirada hasta con lupa por aquellas personas que después te van a contratar. ¿Te parece que no? Pues sí, esto es así ya, porque un 52% más de la mitad de las empresas consultan ya las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos. Sabiendo esto, ¿borrarías alguna de tus publicaciones? Mira, Emilio lo hizo.
El año pasado, previo a comenzar con las solicitudes de trabajo, tuve que echar la vista atrás en mis redes sociales y sobre todo en Twitter, porque fruto de la desesperación que tenía con mi Atlético de Madrid, pues tenía algunos tweets que tenían palabras malsonantes y yo creo que de cara al sector profesional pues no era lo mejor.
Y también lo hizo con algunas imágenes.
Igualmente hice con fotografías en Facebook y en Instagram, en lo que sería por algunas copillas de fiestas. Y que, hombre, pues yo creo que no era el mejor ejemplo a dar en el sector profesional.
En el caso de Ángela, la lección la tiene más que aprendida.
A la hora de echar una oferta de trabajo y tener que añadir el link de mis redes sociales, siempre tiendo a revisarlas por si acaso en Twitter. Es verdad que he tenido que borrar X contenido porque igual iba en contra de la ideología de esa empresa o en contra de los valores y la misión de esa empresa.
Bueno, pues esto se está haciendo ya, es decir, sobre todo gente joven que ya está más avisada de este tipo de cuestiones o que alguna persona se lo recomienda y previamente a enviar un currículum repasa ya sus redes sociales para ver qué quiere mantener y qué quiere borrar. Y efectivamente se borran cosas, pero hay otros muchos trabajadores que todavía o no estamos muy puestos en estas cuestiones, quizá tenemos más edad, pero sí manejamos redes y no pensamos en esta posibilidad. Bueno, vamos a analizar enseguida lo que se está haciendo, cómo se hace, si conviene o no borrar, que esa es otra, qué conviene borrar y qué no, y hasta qué punto no las empresas verdaderamente es una manera que utilizan para hacer un primer filtro, sobre todo, de candidatos a un puesto de trabajo. Lo analizamos enseguida con dos especialistas que de esto saben mucho, pero antes saludo, como cada martes y cada jueves a esta hora de la tarde, a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y contamos siempre con su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú y yo somos de una generación en la que cuando pedimos trabajo, al menos nuestros primeros trabajos, nuestros primeros currículos, no existían las redes sociales. Luego, entonces, esto es algo que no llevamos aprendido de serie. Lo hemos aprendido, en todo caso, después. También es cierto que creo que hacemos un uso más prudente de las redes sociales, quizá, que otras generaciones. Pero a ti todo esto, ¿cómo te suena? Es decir, lo de borrar cosas que en su día publicaste, ¿te parece bien, mal? ¿Hay que hacerlo porque no te queda más remedio?
Bueno, no sé si estoy de acuerdo en que los de nuestra generación somos más prudentes
que
otras. Depende del miembro o de la miembra, ¿no? Como dijo alguien en alguna ocasión. Pues la verdad es que, en primer lugar, mi primera reflexión es que me parece que los procesos de selección se examinen las redes sociales públicas de los candidatos, aparte de ser perfectamente legítimo, porque son públicas, es una práctica inteligente. Es decir, tú puedes ver en un perfil que lleve activo 10 años un comportamiento a largo plazo de una persona a la que vas a contratar y a la que le vas a encomendar unas responsabilidades. Y es un contenido que te puede decir mucho respecto de su equilibrio, respecto de su capacidad para responder bajo presión, respecto de muchísimas cosas, ¿no? Respecto de su ecuanimidad, respecto de su templanza, respecto de su agudeza o falta de ella. Es decir, bueno, pues una red social, el perfil de alguien en una red social durante unos años muestra mucho de lo que es, así que de entrada me parece que es inteligente que lo hagan, ¿no? Lo que quizá no es tan inteligente es el uso que en general hacemos todos de las redes sociales, ¿no? Los más prudentes y los menos prudentes. Al final yo creo que tendemos a poner en ellas más de lo que deberíamos. Yo personalmente no he borrado nunca nada, ¿eh? Y además jamás lo haría. Y me parece, por ejemplo, que es una política inteligente la que sigue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no ha borrado absolutamente nada y de vez en cuando le recuperan algún tuit de hace 10 o 12 años, que es, bueno, incluso un poco cómico, ¿no? Pero me parece más inteligente, bueno, decir, bueno, pues yo escribí eso, ¿no? Un día que iba en el metro y que iba aburrido y que no tenía grandes responsabilidades, hoy no lo haría. Yo alguna vez sí que me han sacado algún tuit de hace 5 o 6 años, cuando yo además tenía una presencia mayor, ahora prácticamente me limito a hacer anuncios y agradecimientos, y sí que al leerlo digo, guau, yo esto ahora no lo escribiría. Y siempre, no lo he borrado, pese a eso. y siempre me he pensado mucho lo que escribo, siempre lo he revisado varias veces y cada vez me pronuncio menos, ¿no? Yo creo que esta, bueno, pues esta noticia y esta práctica, que insisto, la entiendo perfectamente, pues puede ser una llamada de atención adicional a nuestra relación con las redes sociales y con la interacción digital en general, ¿no? Me parece que hemos sido un poco naif, hemos sido un poco inocentes, un poco cándidos, voy a utilizar esta palabra, que es una palabra del castellano, ¿no? Porque, bueno, pensábamos que simplemente estábamos llamando la atención, recibiendo una interacción halagadora o no, pero dentro del entorno puramente personal, y hemos perdido de vista que son redes públicas y que precisamente se nos permite hacer estos pronunciamientos públicos, porque los gestores de estas redes, que son grandes negocios, viven de que metamos la pata, entre otras cosas.
Alberto Andreu Pinillos es director ejecutivo del Máster en Dirección de Personas en las Organizaciones de la Universidad de Navarra. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es, como dice Lorenzo, desde luego una manera inteligente de tener una visión más amplia de un candidato, y por eso es lógico que cada vez se utilice más por parte de las secciones de recursos humanos de las empresas.
Bueno, yo coincido plenamente con Lorenzo. Además, soy fiel lector de sus novelas, ¿no? No tengo claro yo si Belvilacqua o Chamorro pondrían o quitarían alguna de tus palabras, pero casi, Lorenzo, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Fíjate que has dicho varias cosas. Primero, es política inteligente de las compañías que lo vean, básicamente porque redes públicas. A ver, cuando cualquier compañía quiere conocer a un candidato, tiene una cierta lógica que vea una tendencia de años donde va diciendo qué cosas. Porque eso al final se ajusta o bien con los propios valores de la compañía o bien con la propia manera de reflexionar que pueda tener un hipotético candidato, o bien directamente porque en las redes muchos no tienen filtro, y yo creo que esa reflexión de que antes de poner algo hay que pensar no solo en lo que tú dirías sino quién va a leerlo, me parece como muy muy relevante, ¿no? Y luego además fijaros otra cosa que me parece muy importante. Hoy por hoy los grandes seleccionadores utilizan casi todos robots a la hora de leer los currículums, ¿no? Entonces, un robot le dedica un currículum entre 2 y 3 segundos para hacer un primer filtro. Una vez que se ha hecho ese primer filtro de 2 o 3 palabras claves que cada empresa puede poner, por ejemplo, un idioma o, por ejemplo, una competencia, luego hay una serie de filtros. En consecuencia, esto te sirve para hacer un mayor conocimiento del candidato, bien para filtrarlo positivamente o bien para filtrarlo negativamente. Así que yo creo que esto es lo que está pasando ya, no descubrimos nada nuevo.
Déjame que salude a Antonio Corral, es CEO y cofundador de HR Bot Factory, es una startup española dedicada a la digitalización de procesos de recursos humanos. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues bien, apuntaba Alberto que esa primera selección en buena parte de las empresas se hace ya a través de una inteligencia artificial o un bot, ¿no? Y por lo tanto, supongo que utiliza, como él dice, palabras clave para ir desechando candidatos. Y esas palabras clave las pueden encontrar en las redes sociales de esos candidatos, Antonio.
Bueno, efectivamente, hoy por hoy hay un montón de mecanismos y con la tecnología, la inteligencia artificial, pues hemos avanzado muchísimo, ¿no?, en ese aspecto. Desde nuestro punto de vista, o al menos el producto que nosotros comercializamos y con el cual llevamos bastantes años trabajando en ello, casi 5 años ya en el mercado, lo que tratamos de hacer es utilizar estos asistentes virtuales para tratar de eliminar sesgos que dentro de un proceso de selección, pues desde el punto de vista que una persona empieza a analizar o evaluar un candidato, pues ya puedes introducir algún tipo de sesgo. Y esos asistentes virtuales lo que hacen es recopilar de una manera mucho más eficiente una gran cantidad de información para que, a través de algoritmos de evaluación y de otra serie de tecnologías, podamos evaluar un candidato, como bien decía el compañero, en cuestión de segundos, ¿no? El aspecto de las redes sociales, en nuestra experiencia, la utilizamos más como vía de comunicación o como vía en la cual el cliente puede captar a esos candidatos, más que como sesgo, entre comillas, ¿no?, o como medida de evaluación de ese candidato para un futuro puesto de trabajo. Sin duda, dentro de las redes sociales que todos conocemos, pues hay unas más profesionales o más importantes que otras, ¿no? O, lógicamente, LinkedIn es la más importante y la que cualquier compañía que quiere contrastar cierta información la va a consultar, y más allá de eso, pues cualquier otra red social, como comentabais, ¿no? Twitter, Instagram o TikTok, pues te da cierta información del candidato, y si ese candidato pues ha tenido la valentía, por decirlo de alguna manera, de dejarlo público y que todo el mundo lo vea, pues también está tomando un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues conociendo cómo funcionan las compañías y el auge de la inteligencia artificial, pues yo me cuidaría mucho de poner ciertos comentarios, ¿no?, de ciertas redes sociales.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, escuchábamos antes a Emilio, que dice que ante un proceso de enviar currículums y de buscar trabajo, se metió en Twitter y quitó algunos tweets. Él decía, algunos tweets con palabrotas, hacía referencia a que como seguidor del Atleti de Madrid a veces se dejaba llevar por el entusiasmo, y que también había retirado algunas imágenes de fiesta en las que me imagino pues que estaba pues bebiendo, ¿no?, con un grupo de amigos o en estas situaciones habituales, que luego colgamos vídeos de estar de fiesta y demás. ¿Esto sería lo prudente, Antonio? Es decir, el algoritmo, no lo sé, es que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. ¿Podría estar programado para que alguien que tiene colgado precisamente en Twitter o en otra red social, ¿no?, este tipo de mensajes y este tipo de imágenes, pues ya de entrada no pase el primer filtro?
Bueno, en nuestro caso no lo utilizamos como vía de criba, porque las compañías, si trabajamos con compañías muy grandes, normalmente siempre vamos orientadas a multinacionales y compañías que quieren pues ahorrar tiempo en ese proceso, que normalmente se destina pues grandes cantidades de horas del trabajo de un técnico de recursos humanos en elaborar esas tareas manuales, y nosotros no utilizamos ese tipo de comentarios. Si bien es cierto, existen tecnologías que rastrean todo ese tipo de información. Y como bien decía al principio, pues hombre, desde mi punto de vista y siendo profesional de recursos humanos que llevo más de 20 años en esto, pues tenemos que ser conscientes de esa marca digital que dejamos todos, ¿no? Ese rastro digital y de alguna manera, pues no sé si borrarlo, porque al fin y al cabo pues no forma parte de tu personalidad y de tu comportamiento en ciertos ámbitos de la vida, pero desde luego si están públicos, pues lógicamente cualquiera que quiera revisarlos lo va a poder revisar y a partir de ahí poder emitir un juicio de valor. Entonces, mi recomendación sería que seamos cautos y que usemos ese tipo de redes sociales como vía de venta de tu marca personal o venta de tus capacidades o de tu perfil, ¿no? Más allá que de emitir juicios de valor muy, muy orientados hacia un objetivo concreto que el día de mañana te puede generar un perjuicio, ¿no?
Vale, pero para eso hay que ser muy previsor. Y en algunos casos, esto, bueno, tú me dices, Antonio, nosotros llevamos 5 años trabajando con esto, pero algunos a lo mejor empezaron a poner algunas tonterías mucho antes, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, ahora seguimos. Sí. Pero le voy a preguntar a Alberto, porque, Alberto, nosotros le hemos pedido a un compañero nuestro de este verano, que se llama Paco, si tenía algún problema, le hemos pedido permiso, para que tú mismo revisaras esta mañana sus redes, Instagram, Facebook y LinkedIn, para ver si encontrabas algo que en tu opinión no fuera adecuado de cara a una búsqueda de empleo. ¿Cómo has visto las redes sociales de Paco?
Bueno, lo primero hay que darle a Paco las gracias por dejarse visitar, ¿vale? Sí. Pero como hemos dicho, es información pública, así que entiendo que todo lo que está puesto ahí por parte de Paco, pues lo ha puesto pues teniendo, ¿vale? Mm. Cosas que he visto. A ver, antes de meterme un poco en el análisis de Paco, dejadme que os pase algunos datos, sí, que me parecen importantes, que son de informes. Fíjate. Y tú lo decías al principio, Pilar, el 52% de las empresas mira las redes.
Mira las redes, sí.
El 85% mira el LinkedIn, porque como decía antes Antonio, es la red profesional por excelencia. El 63% mira Facebook. Es verdad que Facebook últimamente está más vinculado a un perfil determinado de edad. Twitter, antes Twitter, ahora X, gracias a Elon Musk, lo mira el 20%. Y TikTok está subiendo hasta el 12%. No tengo datos de Instagram, uh-huh, pero también se mirarían. En consecuencia, ya que se miran, vamos a ver qué ponemos. ¿Qué hemos visto en Paco? A ver, pues la verdad es que mirando a Paco, lo primero que he hecho es mirar su perfil profesional, ¿no? Bueno, pues después de ver a Paco, ya sé dónde ha estudiado, ya sé las actividades de voluntariado que ha hecho, ya sé que está terminando la carrera. Ya sé que está estudiando periodismo, sé en la universidad que ha estudiado, pero hay un dato que Paco no pone, y es que, o que no lo ponga, es que Paco no ha metido contenidos en LinkedIn en el último tiempo. De hecho, dice, no se ha actualizado últimamente. no se ha actualizado, por una parte, quizá actividades que está haciendo, por ejemplo, ahora con vosotros, si está trabajando en COPE con vosotros, no aparece, que me parece un elemento relevante para cualquier contratador, para cualquier medio de comunicación, que vea que Paco ya se está incorporando profesionalmente al mundo laboral, con vosotros, en este caso, con la cadena COPE. Y luego, por ejemplo, no ha puesto una serie de contenidos que yo creo que a Paco le permitirían tener un cierto perfil diferencial. Por ejemplo, cualquier persona que estudia una carrera, como puede ser periodismo, quizá tenga intereses específicos en, pongo por ejemplo, deportes, nacional, internacional, economía, sociedad, o lo que fuere, o incluso lo que fuese la inteligencia artificial. Yo creo que es muy interesante que para alumnos que estén terminando su carrera o gente que está introduciéndose en el mundo laboral, empiezan a crear una serie de contenidos que puedan compartir en una red como LinkedIn, uh-huh, vinculados a su temática de interés. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es amante de los coches eléctricos. Bueno, pues comparte mucho contenido y se ha posicionado pues muy bien ahí. Esto me parece un dato relevante. Nos hemos metido en su Facebook y en su Instagram. ¿Qué vemos ahí? Pues la vida social de Paco. Tiene fotos con sus amigos, tiene fotos en la Feria de Sevilla, tiene fotos tomando copas con sus amigos, tiene fotos con sus padres, tiene fotos con sus, entiendo que serán hermanos o primos, ¿no? Contenido típico de un chaval que, pues no sé, Paco, tendrás 22, 24 años aproximadamente, que oye, porque uno aparezca con un vaso de cerveza en la mano, no me genera ningún problema. No he visto en Paco ningún contenido distinto de un chaval de 20 y tantos años, ¿no? Lo que sí que creo, y eso sí, si me permitís el comentario, creo que Paco podría utilizar, como ya se ha comentado, como comentaba Antonio, utilizar sus redes, especialmente las profesionales, para ir construyendo su propia marca personal. Sé más que un estudiante de periodismo, ya se empezaba a trabajar en el mundo profesional, en concreto en la cadena COPE, mira a ver qué otros contenidos puedes hacer y empieza a que tu perfil y tu marca personal no sea, por decirlo de alguna forma, una marca blanca. Es decir, dótale de contenidos necesarios. Y en tus redes personales no he visto nada que me pueda sorprender, más allá de un par de fotos con amigos tomando cerveza.
Es decir, que
no me parece nada complicado.
Que al menos
todos nos tomamos cervezas, afortunadamente.
Los problemas que estamos encontrando hasta ahora, y por lo menos en el caso de Paco, son más por carencias que porque se haya pasado poniendo determinadas cuestiones, pues a lo mejor.
Exacto.
Que no están muy bien en las redes sociales y que de cara a alguien que está pues haciendo esta labor de filtro, ¿no? Un primer filtro, a lo mejor. Exacto. De candidatos le puede echar para atrás. O sea, faltar. Antonio, ¿tú estás de acuerdo en esto? Bueno, ya decías también que utilicemos las redes para crear entonces ese perfil profesional que nos puede ayudar. Pero para eso hay que pensar, y a veces con las redes no pensamos, ¿no? Y lo hacemos impulsivamente. Pero bueno, también te quería preguntar si el hecho de borrar, porque vosotros podéis saber que alguien ha borrado parte de lo que previamente había colgado en redes.
No.
No podéis saberlo. No, claro. Porque
no se puede saber, por eso la gente lo borra. No,
claro,
sé,
claro. No, porque no sé si eso sería incluso contraproducente, ¿no? A la hora de buscar a alguien para un trabajo. El saber que ha borrado.
Bueno, si es que en el fondo es cualquier gestión de la información que es pública, pues esto es como cuando alguien se queja en público a través de una red social o a través de, lo que sé, pues de cualquier otro medio que es público y hace una crítica a una marca o a una empresa que no estás contento con ella, y la empresa, más allá de emitir sus disculpas o dar una respuesta más o menos razonable, pues hay empresas que lo que hacen es borrar ese tipo de comentarios que hace un usuario normal, ¿no? Bueno, pues eso desde cualquier punto de vista en la gestión de esa información, pues sería errónea, ¿no? Lo que no uno debe hacer es tratar de argumentar y tratar de, bueno, pues si ha publicado algo que no sea del todo alineado con lo que busca la compañía, pues darle alguna explicación. Evidentemente yo siempre recomiendo ser consciente de qué información estás publicando, sobre todo, insisto, en las redes sociales que son más profesionales, ¿no? O sea, Twitter pues no deja de ser una red social donde la gente, pues hay mucho hater, como se suele decir, y ahí la información pues hay que cogerla un poco con pinzas. Para mí es más una orientación de tratar de generar y mejorar esa marca personal de la que estábamos hablando. Y hay que tener en cuenta que es que cuando yo empecé en Recursos Humanos, lo único que teníamos eran currículums. En esa época, claro, el objetivo era tratar de ser lo más atractivo, con un currículum muy llamativo, o diferenciarte del resto, ¿no? Hoy por hoy el currículum está cada vez más en desuso, y lo que está prevaleciendo es ese uso de redes sociales. Bueno, pues usemos las redes sociales, como bien comentaba Alberto, de una manera inteligente y tratando de orientar un poco tu carrera profesional con aquellos gustos o el potencial que tú tienes en ciertas áreas. Es un poco la orientación que yo le daría.
Muy bien, bueno, interesante, sin duda. Oye, Alberto, y entonces, si alguien como yo no tiene LinkedIn, esto ya es lo último, ¿no?
Hombre, Pilar, tú tienes un canuto grande, que es el que utilizas hoy, ¿vale? Que te sirve de alguna forma no solo para suplir LinkedIn, sino para darte unos perfiles de profesional muy distintos, ¿vale? Yo creo que ahora mismo cualquier persona que meta tu nombre en Google o cualquier persona que meta tu nombre en ChatGPT, perdóname, vas a salir incluso con tu foto cuando entras con un cartel de copia. No me generaría problema. Yo creo que aquí tenemos que ver de alguna forma otro tipo de profesionales que no tienen una exposición tan pública como tú. Yo, fíjate, creo que es muy importante. Es muy importante a los alumnos que están en las universidades decirles, oye, cuando vosotros terminéis vuestro grado o vuestro posgrado, tenéis que ser capaz de encontrar un perfil diferencial frente al resto de vuestros compañeros. Trabajadlo. Por ejemplo, gente que está buscando trabajo o gente que quiere, de alguna forma, tener una mayor exposición, utilizan LinkedIn de manera muy activa. Porque saben que puede ser un perfil, un posible trampolín para ellos. Gente que sabe que en un momento determinado no va a cambiarse de trabajo, no quiere hacer ningún movimiento, no es necesario que esté allí. Yo creo que todos aquellos que aspiren de alguna forma a tener una proyección profesional distinta, me parece que es útil. Y creo que es un poco lo que comentamos, la construcción de la marca personal.
Antonio Corral, CEO y cofundador de HR Bot Factory, Alberto Andreu Pinillos, director ejecutivo del Máster de Dirección de Personas en la Organización de la Universidad de Navarra. Gracias a los dos. Buenas tardes, ¿eh?
Muchas gracias, pues muy buenas tardes.
Lorenzo, tú tienes LinkedIn, ¿verdad?
No tengo LinkedIn. Estaba yo preguntándome por las características de mi canuto, si serán suficientemente.
Sin duda, las tuyas, por supuesto, hombre.
No lo sé.
¿Cuántos libros has vendido a lo largo de tu vida?
Pues no sé, sinceramente tampoco tengo la cifra, pero bueno. Tendré que buscarla para ofrecerla como alternativa.
Sí, sí, en fin. Bueno, no sé, bueno, pues nada, yo creo que para los jóvenes sobre todo que nos han estado escuchando, pues bueno, construir tu marca personal a través de las redes, ser un poco inteligente con esto, ¿no?
Sí,
no
sé. Mira, yo no sé, yo insisto, creo que es inteligente que lo usen, me parece que para ciertos puestos incluso lo usarán más que para otros y creo que puede ser una buena piedra de toque y a más de uno le habrá costado probablemente ser descartado. Y me quedo con eso que decía Antonio, ¿no? De, bueno, oye, piensa cuando haces esto, que es una red pública, que no son las charlas con tus amigos, en venderte, pura y simplemente. Y añadiría algo más, oye, no te deshagas tan alegre y tan tontamente de ese derecho constitucional que tenemos todos, que es a no declarar en contra nuestra, ¿no? Muchas veces es lo que uno acaba haciendo en una red social.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, es martes, es 22 de agosto, un día en el que estamos pendientes de muchas cosas importantes que están pasando esta misma tarde, pero desde luego una de ellas es el calorazo que tenemos a esta hora prácticamente en toda la península, y es que acabo de ver ahora mismo además el mapa de la predicción para mañana. Madre mía, Rosa Rosado, no sé si quedarme dentro de una nevera o algo así. Porque es que yo creo que en algunas zonas es mucho peor que hoy, no sé.
Sí,
hoy es el peor día, hoy va a ser... ¿Pero dónde? ¿Dónde? Que acabo de ver que da más temperatura y más máximas mucho más altas en muchos puntos de España mañana.
Sí, sí.
Por favor.
Sí. El otro día leía un meme donde se ve toda España de rosa y dice que parece que la Barbie está de gira por España. Pues
sí,
igual.
La Barbie se nos está volviendo de un rojo oscuro que no veas. Tremendo, ya pasa del rosa. Bueno, como hace tanto calor, hemos pensado que lo mejor es tomarnos un buen helado.
Pues sí.
Sí, un buen helado, los que te has tomado tú ya este verano, que te has pasado bien y te sigues pasando, pero has dicho, me da igual, yo de este verano voy a salir probando todos los helados que hay en esta heladería fabulosa que tengo justo en este rincón de mis vacaciones, que paso por delante. ¿A ti no te pasa? Sobre todo cuando estás de vacaciones, que justo tienes una heladería, que pasas por delante todos los días, cada vez que vas a la playa. Y dice, madre mía, todos tienen una pinta que te puedes morir. Y dices, madre, pero, ¿cuál me tomo hoy? Y, por cierto, ¿tú eres mucho de mezclar sabores en el helado o no? ¿Vas de sabor en sabor para degustarlos bien? Porque hay mucha polémica con esto. Leía el otro día una noticia que decía que en realidad los helados no habría que mezclar los sabores. ¿Tú eres de mezclar o no, Rosa Rosado?
Yo me lo como todo, yo sí. Lo que pasa es que yo soy más... yo me pido el helado de cucurucho de varios sabores, varias bolas, pero no mezclo. Yo voy comiendo de una y de otra alternativamente.
Bueno, ya, pero no comes primero la de vainilla y te comes después la de chocolate. Vas tomando un poco de vainilla y un poco de chocolate. Al final es mezclar, ¿no?
Bueno, pero mezclo separado. Es decir, que no cojo de una y de otra
la
vez.
Que no pasar la lengua así...
Eso ya tiene que ser al final.
Por todo el cucurucho.
Cuando ya no queda más remedio. Pero bueno, yo creo que todas las mezclas están buenas.
¿Y eres de cucurucho o de tarrina?
Yo soy más de cucurucho porque me gusta más la galleta después.
A mí me gusta el cucurucho también. Aunque sí, es verdad que con este calor se derrite enseguida y se te va cayendo por toda la mano, que esa es otra. Hablamos de helados con la gente.
Y de la costumbre que tú decías bien de ir a tu heladería favorita a comprarse un helado. Yo este verano que estaba en un pueblecito de Almería, en Aguamarga, en la plaza hay una heladería y por las noches tiene unas colas que, madre mía. Por eso que hay mucha costumbre en verano de ir a la heladería a comprar un heladito después de cenar, pues por
claro,
ejemplo.
¿Cómo no?
Pues sí, dicen por aquí que de toda la vida se han combinado los sabores y que si no, esto no tiene gracia.
Buenas tardes, gente. Pues de toda la vida se han mezclado los helados, hombre. Chocolate con vainilla, fresa con nata, los colayés, ese que parece un cohete, tienen mil sabores, el calipo. Creo el helado, que solamente tenía un sabor, el frigopié. Y la gracia que tenía era morderle los dedos. Y además, tú haces una prueba. Tú te compras un triple helado, fresa, vainilla y nata, por ejemplo, y que vaya uno solo con una tarrina de chocolate. Verás cómo al final acaba pidiéndote. Le tienes que dar. Si no mezclas sabores, no tiene gracia, hombre. Buenas tardes,
¿sabes
gente?
¿Por qué? Porque se te antojan todos. Claro, ese es el problema de los helados.
Cada envidia.
Sí, pero ya te digo que hay polémica con esto, sobre si tiene sentido o no mezclar dos o más sabores, ¿eh? Ya sabes que los puristas, ahora que los hay de todo tipo de alimentos, pues se han metido también con esta cuestión del helado. Queremos saber si tú los mezclas o no los mezclas, si los comes en cucurucho o en tarrina. ¿Cuántos te has llegado a comer este verano? ¿Cuántos te has llegado a tomar de una sola sentada? ¿Cuántas veces has ido a esa misma heladería en la misma noche a hacer la cola para comprarte el helado?
Efectivamente.
Pues de todo esto queremos hablar con la gente esta tarde de martes, a ver si así conseguimos ahuyentar un poquito estas temperaturas tan altas que tenemos en esta cuarta ola de calor del verano. Que hablamos de helados, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella y han cambiado la vida gracias a un
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:41 minutos, hora menos en Canarias. En este momento, el rey Felipe VI está reunido con Núñez Feijóo. Es, la última reunión de esta ronda de consultas. Esta misma mañana pasaban por Zarzuela, tanto Santiago Abascal como Pedro Sánchez. A la salida de esas reuniones en la ronda de consultas, pues los diferentes líderes políticos están haciendo una declaración. Este es, esta mañana, después de salir de la reunión, el líder de Vox, Santiago Abascal.
Ante unas amenazas tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles, he trasladado a Su Majestad el Rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox.
Y a las 12 de la mañana llegaba el presidente del Gobierno en funciones y cuando salía, pues hablaba de que sí, de que ha trasladado al rey su disposición de conseguir la investidura.
Le he trasladado a Su Majestad el Rey mi voluntad de trabajar por articular la mayoría parlamentaria exigida en el artículo 99.3 de la Constitución para la formación de un gobierno de progreso que dé continuidad a la tarea que hemos emprendido a lo largo de la pasada legislatura.
Y Maribel Sánchez ha estado pendiente de estas reuniones y de lo que se ha dicho a continuación. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Y de lo que queda?
Y de lo que queda, claro, que te queda de la marinera por delante. ¿Esta ronda de contactos está sirviendo para aclarar los apoyos con los que cuenta cada candidato?
Bueno, está complicado. Está, pero muy complicado. Y el rey lo tiene muy difícil. Ahora mismo, como estás diciendo, está reunido con Feijóo. Comenzaba ese encuentro a las 4 de la tarde. Y cada candidato, porque ahora mismo hay dos que se postulan, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cada candidato argumenta que es el mejor. Entonces, ante esta situación, el rey tiene que decidir ¿cuál de los dos elige? Si elige alguno de los dos o si convoca una nueva ronda de conversaciones. ¿Y en qué se debe basar? En si le han convencido, si Feijóo o Sánchez o Feijóo le han convencido de que cuentan con ese apoyo. Entonces, la situación ahora mismo, que ya te digo que es muy complicada, vamos a intentar resumirla, si te parece. Tenemos al Partido Popular con su candidato, Alberto Núñez Feijóo, que cuenta con sus 137 diputados, el apoyo de sus 137 diputados, y el apoyo que expresaba esta mañana Abascal en ese encuentro de sus 33 diputados. Además, ayer fue UPN, Unión de Pueblo Navarro y Coalición Canaria, el que le dijeron que también le ofrecen sus diputados. ¿Qué significa esto? Que tiene confirmados explícitamente, que eso es muy importante en la decisión que tome el rey, 172 apoyos, 172 escaños que con los que cuenta ahora mismo Núñez Feijóo. ¿Qué pasa? Que no es mayoría absoluta, eso es, le faltaría, son 176 la mayoría absoluta. En una primera votación, en una sesión de investidura, no saldría elegido, podría salir en la segunda. Pero saldría en la segunda, si tiene mayoría, si no tiene más votos en contra. O sea, complicadísimo que salga adelante.
Ana Isabel Martín está en el Congreso. Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Entiendo que esperando a que llegue Núñez Feijóo, porque será ahí donde haga la declaración después de esta reunión, ¿no?
Sí, eso nos han anticipado, como están haciendo el resto, salvo el PNV, que tiene por costumbre no hacer declaraciones después de las rondas de consultas del rey, y el propio Pedro Sánchez, que ha hecho una declaración o una pequeña rueda de prensa en Moncloa, y es ahí donde, Pilar, se ha producido el giro de guión de las últimas horas, porque lo que era lo previsible hasta esta mañana mediodía, pues ha cambiado por completo después de la reunión entre Pedro Sánchez y el rey.
¿En qué sentido?
Pues si te parece me explico. Hasta ayer lo que nos trasladaban desde la Moncloa y Ferraz, desde lo que nos trasladaban los socialistas, era que no iban a ir, y digo textualmente, no iban a darse codazos con Feijóo por ir los primeros a la investidura. Por tanto, esto de alguna manera quitaba presión al rey y dejaba entrever que Sánchez no iba a postularse hoy como candidato a la investidura de manera inmediata, sino que, como digo, dejaría que lo hiciera Feijóo y se quemara en la pira, por así decirlo, de una investidura fallida. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Pedro Sánchez esta mañana, sin tener los apoyos, ha dicho que él sí quiere ir a una investidura, de manera que, por una parte, pues se obliga al rey a elegir entre él y Feijóo, los dos quieren, y de la misma forma le obliga a descartar a uno de los dos. El escenario es muy complicado, por tanto, para el monarca, y yo creo que le están entre unos y otros arrastrando por el barrizal político y poniéndole en un brete que no le corresponde, porque tradicionalmente la ronda de consultas para la investidura ha sido un trámite casi protocolario, pero en esta ocasión es que el jefe del Estado, el rey, tiene que tomar una decisión, porque hay dos que quieren. Uno, que es el que ha ganado las elecciones, y otro, que es el que tiene las opciones reales de conseguir una investidura. No de lograrla, pero bueno, sí, al menos de intentarlo y de que prospere o no.
Porque ¿qué explicaciones ha dado Sánchez para postularse realmente para esa investidura? Es decir, ¿da como atados, por lo tanto, todos esos apoyos?
No, no los da como atados, ni muchísimo menos. De hecho, lo que ha afirmado el presidente en funciones es que es prematuro hablar de esas conversaciones, esas negociaciones. No puede darlos por atados, porque es que estamos en una fase, de hecho, muy inicial. Lo que ha dicho es que la suya es la única candidatura con opciones, en vista de que, bueno, Feijóo ha cosechado el rechazo, sobre todo del PNV, que por otra parte ya lo dijo hace semanas, que con ellos no contará Feijóo si en la ecuación entraba Vox, que es un actor imprescindible en un futurible gobierno de Feijóo, claro.
Claro, es que aquí hay aquí hay muchos problemas,
sí.
Pero uno de los problemas más importantes es que esos supuestos socios, o los que le iban a apoyar en esa investidura, la mayoría excepto Sumar y el PNV, no pasan a su ronda de consultas con el rey, claro. Con lo cual el rey no le puede preguntar: ¿usted va a apoyar al candidato, al previsible candidato Sánchez en una investidura? Y entonces que le contesten sí o no, porque ahí ya podría hacer cuentas. Y pues, si propone uno otro, tendría con qué decir: oiga, es que este señor me ha dicho que no. Luego ya veremos lo que hace, pero a mí me ha dicho que no. Pero claro, es que si no pasan,
no lo escucha de su propia boca, no lo escucha en primera persona.
Claro, claro.
Tiene que creer lo que le dice Pedro Sánchez.
Oye, Ana Isabel, ¿y tú crees que ante esta perspectiva, estamos accediendo aquí a un futurible porque nadie sabe lo que va a pasar, el rey probablemente esta tarde lo que decida es que haya otra ronda de consultas, o es una dilación también absurda porque no va a cambiar nada?
Hombre, cambiar no sé si cambiaría algo, la verdad. A ver, yo esta mañana pensaba que viendo un poco las declaraciones de ayer de unos y otros, la opción más con más posibilidades dentro de las tres posibles era que designara a Feijóo, pero contando con que él fuera el único que diera ese paso al frente y Sánchez simplemente se quedara en el banquillo esperando. Claro, ahora ya, como digo, la situación es endiablada. Hombre, decir vamos a una nueva ronda de consultas es tanto como al final decantarse a favor de Sánchez. ¿Por qué? Porque lo que Feijóo quiere es ir a la investidura la semana que viene, sin más dilación. De hecho, entonces dejarlo para una ronda posterior, pues yo creo que ahí ya sería de alguna manera poner pie y medio en la opción Sánchez. Y creo, de todas maneras, Pilar, sinceramente, que el presidente en funciones, después del paso que ha dado hoy, sale ganando sí o sí. Primero, porque si el rey le designa, por otra parte está desautorizando a la candidatura de Feijóo, que ha ganado las elecciones, esto el jefe del Estado. Y si el rey designa a Feijóo, pues aparte del desgaste que supondría, que podría suponer para Feijóo una investidura fallida, pues imaginaos la campaña de todos los socios de Pedro Sánchez en contra de este rey de derechas que apuesta por un candidato que no puede, que de ninguna manera va a conseguir la investidura, porque de ninguna manera va a sumar más allá de 172. Por eso digo que, bueno, a mí honestamente me ha sorprendido lo de esta mañana. No sé si es que ha habido algún avance definitivo en la negociación con Junts o simplemente es que Sánchez es así de maquiavélico, y me inclino más bien por lo segundo.
Vaya panorama. Bueno, pues nada, saldremos de dudas al final de la tarde, suponemos. Ana Isabel Martín, muchas gracias. ¿A qué hora prevista, tenéis hora prevista para que llegue ahí Feijóo?
Pues ha entrado en la reunión a las 4, las reuniones están durando en torno a una hora, no será antes de las 5:30, pero imaginamos que tampoco mucho después.
Pues estaremos pendientes también de lo que diga. Gracias, Ana Isabel.
Gracias.
Y Maribel, a ti te queda también toda la tarde estar pendiente de Núñez Feijóo también, de lo que diga Núñez Feijóo, y de finalmente, bueno, pues supongo que después de eso el rey llama a Francina Armengol, ¿no?, a la presidenta del Congreso, para que vaya.
Acudirá a Zarzuela. Exacto. Esta misma tarde. Lo que no sabemos es todavía la hora, claro, estamos esperando a que nos digan la hora a la que va a ir la presidenta del Congreso a Zarzuela. Le comunicará el rey a Armengol la decisión que ha adoptado y después emitirá un comunicado desde la Casa Real. ¿Qué dirá ese comunicado? Pues ahí está el kit de la cuestión.
Pues nada, todos pendientes. Sin duda, Manuel Sánchez, muchas gracias y buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Porque ahora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma, y es que con un simple análisis de sangre se puede predecir el riesgo cardíaco y renal en personas diabéticas. Los test de sangre nos dicen muchas cosas de nuestra salud, nos indican cómo nos encontramos. Podemos tener anemia, el colesterol malo alto, falta de defensas, o se puede detectar si alguna posible patología latente está ahí y no se había descubierto. Lo que han conseguido ahora sanitarios de Boston es que diferentes pacientes que mostraban en sangre gran concentración de biomarcadores relacionados con determinadas enfermedades, con problemas cardíacos y renales, y que implicaban un riesgo de muerte por enfermedad renal o cardiovascular, y también apartados referidos a la diabetes de tipo 2. Este avance ha demostrado que un análisis de sangre específico podría predecir el inicio de estas patologías y ayudarían también a predecir ese riesgo futuro de padecer enfermedades más graves y poder tratarlas con antelación.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás ahora mismo escuchándonos desde Zaragoza a 41 grados de temperatura en este momento, a las 5 menos 6 minutos. ¿Estás escuchándonos desde Sevilla? Pues 41 también. ¿Estás en Madrid? Pues 38 ahora mismo. Pero ojo, ojo, porque si estás en Zamora estás a 39 grados. Y a ver qué mide, Valladolid 38, o sea, tenemos Orense 39, está la cosa como para comerse, no uno, 10 helados seguidos. Así que de helados hablamos, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, dices de calor, esta pobre sí que está a punto de derretirse.
Buenas tardes, gente. Pues ahora mismo voy en coche por las carreteras de Ávila y el coche está a 40 grados, con lo cual me comería un helado. Mi problema es que no sé cuál es el que más me gusta. Me gusta el helado de uva, el helado de pistacho, el de chocolate con menta, de naranja y chocolate, nata y chocolate.
Pues la heladería completa.
En fin, a mí no me importa nada mezclar sabores. Y mi polo favorito desde que era pequeñita, el cola jet. Un beso, gente.
El no cola jet era de cola, ¿no? Refresco de cola. El
era
cola
una especie
jet
de cohete que tenía una parte de chocolate, otra parte como amarilla y arriba un poquito.
Es verdad, así
y
como de colorines.
Chocolate de verdad, está horrible, riquísimo, ¿eh?
¿Qué te parece? A esta oyente le gustan todos los helados de todos los sabores, así es muy difícil elegir. Te pones ante la heladería con esas cosas tan ricas, que ahora te los presentan ahí unas tarrinas fabulosas, y dices, ¿por cuál me decanto hoy? Pues claro, te tienes que comer tres, con uno no es suficiente.
Bueno, cuatro.
Mezclas los sabores, ahora dicen que es mejor no mezclar, para saborear bien cada uno. ¿No te gusta mezclar? ¿Eres de cucurucho, de tarrina, de helado de hielo, de polos, de toda la vida? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Las 5.